Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Desde este momento comienza Fuera de Foco, primera temporada. Un programa hecho de historias para cerrar la semana poniéndole pausa al vértigo de la información. Con la conducción de Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig. Por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, hermoso día. Esto es Fuera de Foco. Mi nombre es Alejandra Fernández Guida y me acompaña Gerardo Puig, que está ahí luchando un poquito con los auriculares. No sé qué le pasa, pero estamos
bien.
En problemas, me parece.
No estamos en problemas. No hay que llamar a Houston, nada. Todo
¿no?
bien.
¿Todo en orden?
¿Hermoso viernes, dijiste?
Dije hermoso viernes.
Sí.
Y estás de acuerdo. Hoy estás
absolutamente
de acuerdo.
Absolutamente de acuerdo. Estoy de buen humor. Aprovechame.
Bien, muy bien. No sé por qué estás de buen humor, porque fue una semana bastante complicada.
Sí.
Es difícil agarrarse en este contexto de cuestiones de la vida cotidiana como para estar bien de ánimo y de buen humor.
Quizás,
pero bueno,
es un mecanismo de defensa, porque yo soy, me conoces, del equipo del vaso medio lleno.
Trato optimista,
siempre.
De los optimistas.
Geminiano, con lo que eso conlleva, optimista. A veces se puede, a veces no.
No sé qué conlleva ser geminiano, ahí me mataste, pero sí, te conozco y sos optimista.
A veces puede ser apegado a ciertos vaivenes emocionales.
Bueno, o sea, que acompañas bien al país. Sí. Fue una semana difícil,
sí,
muy, muy, muy difícil. Este programa, siempre lo decimos, intenta escapar un poquito de la coyuntura y tratamos de enfocarnos en las buenas noticias, que siempre, absolutamente siempre las hay. Obviamente, a veces, sobre todo en estos días donde suceden hechos trágicos como esta semana, es difícil encontrar lugar para contar esas buenas noticias, sobre todo para nosotros que somos periodistas, ¿no? Eso no quiere decir que en Argentina no pasen siempre, todos los días, cosas lindas para contar y mostrar. Y hoy vamos a arrancar con una de esas historias que a nosotros nos gusta, que son muy buenas para contarlas y para imitarlas también. En los últimos días se viralizó un video, que lo vimos todos porque es muy llamativo, de una seño, de una profe de primaria, y después vamos a contar un poquito más de su historia, porque después pudimos ir conociendo más acerca de esta profe, que le enseñaba a sus alumnos chiquitos, alumnos de 8 o 9 años, educación sexual integral, la ESI, pero cantando. Y les explicaba a los nenes de una forma muy lúdica, muy curiosa y muy ingeniosa, cómo cuidar su propio cuerpo ante posibles abusos. Y lo lindo de ese video, que los invito a todos que lo busquen, ponen Euge Barker en las redes, en Instagram, en TikTok, en Twitter o en el buscador de Google, y lo van a encontrar porque se recontra viralizó, es la respuesta de los nenes. Como todos siguen a su seño o a su profe con un tema tan profundo como la protección del propio cuerpo, ¿no? Y sobre todo cuando son tan chiquitos, y estos temas son difíciles de abordar, ¿no? Por supuesto. Y le vamos a saludar porque yo quiero que ella nos cuente acerca de esta historia, de este video que se viralizó y de todas las consecuencias que eso trajo. Hola Eugenia, ¿cómo estás? Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig te saludan.
Hola Ale, hola Gerardo, ¿cómo están? Muchas gracias por brindar este espacio para que charlemos un rato. Y bueno, acá estoy, viralizada
por todos lados, impresionante. Ahora vamos a contar acerca de la repercusión, pero primero quería preguntarte esto: ¿por qué se te ocurrió enseñar ESI cantando?
Se me ocurrió enseñar cantando porque soy seño de música, entonces, y soy cantante, entonces todo lo hago cantando. Entonces no es una cosa como muy novedosa para mí, porque enseño canciones patrias, canciones infantiles de ayer y de hoy, canciones de mundo, y entre todo el repertorio de canciones que enseño a mis alumnos y a mis alumnas están las canciones que elijo trabajar para la ESI, y esta canción, Yo sé cuidar mi cuerpo, es una de las canciones que elegí, que la vi por por internet circulando hace un tiempo atrás. Es una canción del Ministerio de Educación de Cultura del año 1994, entonces wow. Está hace bastante tiempo. Y bueno, llegó a mis oídos hará 7 meses atrás con un profesor mexicano que vio un videíto cantando con sus alumnos y que yo esta canción la tengo que enseñar con mis alumnos. Yo ya venía subiendo, yo genero contenido en las redes, laburo haciendo contenido y hace varios años ya subo desde la cuarentena con el barbijo, estaba subiendo de vez en cuando videos cantando las canciones, el repertorio que yo cantaba con mis alumnos. Y esta canción, yo que la laburo en redes, sabía que iba a pegar, pero la verdad que no pensé que iba a tener la dimensión que tuvo, y por suerte la tuvo, para hablar de estos temas tan incómodos.
¿Y por qué, Eugenia, crees que tuvo tanta repercusión? Vos decís, yo soy profe de música, estos temas son importantes porque aparte entiendo que son transversales a todas las materias, la educación sexual integral, entonces vos elegiste contarlo del modo que vos sabés, que es cantando. ¿Y por qué tuvo tanta repercusión? ¿Por qué crees vos, ahora que ya pasaron unos días?
Sí, porque es un tema que es mucho más común de lo que creemos, que si te pones a mirás a los costados, tenés una amiga, un amigo, un conocido, o sea, todos a nuestro alrededor tenemos alguna persona que sufrió alguna situación de abuso sexual puntualmente o de otro tipo de abusos. Entonces, la canción, si bien, como dice la palabra tocar, se sobreentiende que es una canción que habla sobre el abuso sexual, pero hay un montón de otros tipos de abusos físicos, psicológicos, que también esta canción invita a que a los chicos y a las chicas les haga ruido ese tipo de abusos de los adultos, y que invita a que si tenés alguna incomodidad, sea cual sea, con algún adulto, lo cuentes a otro adulto de tu confianza que te pueda ayudar a resolver esa situación, porque muchas veces 6, 7, 8 años, la edad que tengas, no lo puedes resolver vos por cuestiones obvias, por cuestiones de poder.
Eugenia, y con respecto a la recepción de los chicos, porque en el video se los ve, a mí me llamó muchísimo la atención, para bien, esto de cómo lo recibían los chicos y se sumaban, sobre todo en la parte del estribillo, a cantar muy fuerte y demás. Pero ¿fue de movida que sentiste ese ida y vuelta, o te costó, fue un trabajo de tiempo hacer que los chicos sean interpelados, digamos, por eso?
No, la verdad que no, siempre. Las canciones que yo les enseño, que elijo por cualquier tipo de canción, es como que me gusta mucho y la enseño con pasión, la reciben con pasión y la cantan con pasión. Esto no es nuevo para mí, de esta canción en especial. En esta canción, puntualmente, se coparon con la pasión de gritar el no así fuerte, yo me callé para que dejarlos a ellos, porque es hermoso, es muy emocionante. A mí, que ya los conozco hace un montón de tiempo, hace 7 años que trabajo en este colegio, y muchas veces me emociono, o me voy del aula emocionada, o estoy escribiendo en el pizarrón y me emocionan sus voces. Bueno, pero esta canción puntualmente también tenemos todo un trabajo previo que se hizo, que por ahí no se hacen en todas las canciones. Charlamos un poco sobre, no sé, el cuidado del cuerpo, que o sea, primero arrancamos cómo podemos cuidar nuestro cuerpo, y depende de la edad, por claro, supuesto, salen distintas temáticas. Por ahí en algún grado de golpe me dicen, sí, puedo cuidar mi cuerpo no suicidándome. Chan, claro. ¿Entendés? O sea, claro, depende de la edad, depende del grado, depende de un montón de cuestiones, salen cosas que llevan a otras temáticas y a abordar los temas de otra manera, dependiendo de la edad, cuidando el vocabulario y la responsabilidad. En este caso, con este grado, hablábamos de lavarnos los dientes, hacer deporte, dormir bien, o sea, cosas que cómo nos podemos cuidar nosotros, cómo nosotros podemos cuidar a los otros. Entonces, por ejemplo, no sé, no lastimando al otro. Entonces se habla del cuidado que uno tiene con uno, del cuidado que uno tiene que tener con el otro, que a veces el otro no tiene ese cuidado con uno mismo. Entonces, viste, se van como trabajando también los vínculos, el respeto. Son muchas las temáticas que se trabajan y los chicos lo toman con total naturalidad. O sea, cuando vos empezás a hablar con un chico, viste, habla un compañero y todos quieren opinar y les despierta curiosidad, quieren participar. Por eso yo esta canción la trabajé en dos clases y este fue el resultado, como la cantamos en la primera clase, charlamos un montón, seguimos charlando en la segunda clase y cantaron y la verdad, hermoso.
Y es una muestra también.
Bueno, así.
Es una linda muestra, sí, porque, no. Digo, la ESI generó mucha polémica hace años y todavía sí es generando resistencia, sí, en algunos sectores más conservadores. Es una muestra de qué es la ESI también, ¿no? Porque a veces, digo, está esta lógica de hablar de ideología de género, bueno, cuestiones que son bastante más profundas de las que podemos conversar ahora. Pero digo, la ESI tiene que ver con el cuidado personal, ¿no? Y esta canción tan sencilla y tan simple también se mete en la profundidad una problemática que en muchas casas tal vez no hay instancias para poder hablarlas. Y tal vez esta canción despierte en algunos niños inquietudes, ¿no? Y eso es lo importante. Eugenia, te quería preguntar, Gerardo te preguntó por los chicos y yo te pregunto por los padres. ¿La recepción, sí, fue buena o has tenido algún cuestionamiento? Digo, ¿o de los padres o desde los adultos que te siguen en redes sociales?
Mira, la recepción fue muy buena de parte del colegio, de la directora, de parte de mis compañeras, las maestras, de parte de los padres y las madres que me hablaron. Pues, por suerte no tuve ningún tipo de problema ni de mal trago por alguien que me tire mala onda. Sí, obvio, en las redes, por supuesto, que siempre eso sucede y va a pasar, gente que no está de acuerdo con que se enseñe, que eso se eduque en casa. O sea que las repercusiones fueron muy buenas. No puedo creer la dimensión que tomó y sobre todo las repercusiones con respecto a personas que me escriben en las redes,
las
que me
historias
escriben
personales,
a mensajes privados,
claro,
diciéndome situaciones espantosas que vivieron de abusos en la infancia. Situaciones que vivieron con sus hijos, con sus hijas. No, la cantidad de mensajes que me llegaron, que intento contestar todo, pero que no me estaría dando la vida, es abrumante. La verdad que esas repercusiones, nada, me chocan un montón. Y bueno, ahí te das cuenta de por qué se viralizó tanto y por qué tanta gente se siente tocada. Y bueno, y se siente que le conmueve esta situación, así que bien, bien por eso y que se hable mucho.
Por supuesto. ¿Y esas personas que te escriben son de todas las edades o mayormente adultos que escucharon tu canción cantada para nenes y se les despertó algo que tal vez no conversaron nunca? ¿De qué se trata esos mensajes? Sin contarlos, por supuesto, ¿no?
Sí, mensajes no, de personas adultas, que de golpe también los mismos mensajes que tengo por privado, están muchos mensajes, el mismo tipo de mensaje en público, diciendo qué pena que no me cantaste esto, no cantaste esto, que no me enteré de esta canción 40 años atrás, situaciones, no sé, a los 6 años, mi abuelito, mi tío, por 3 años, o sea, así como barbaridades. Gente que como abrió su corazón y que bueno, que ¿sabes qué? Por lo menos por un mensaje a una desconocida que soy yo, por ahí no lo conté, no sé, 20 años estuve sin contarlo. ¿Sabes lo que es guardarte? O sea, bueno, no lo sé, pero digo, es ya hablar, o sea, que mover el avispero con esto, por ahí, no sé, vos tuviste una situación así, se lo podés transmitir a tu hijo o a tu hija de alguna manera que a vos te resuene.
¿Y en un aula te pasó, Eugenia?
No, a mí no me pasó. Sí sé que pasó, hubo situaciones en donde después de la ESI, que sé que es bastante común, después de la ESI por ahí algún nene o alguna nena dice, ay, che, me pasó esto, me parece que no estaba bueno lo que me había pasado en aquel momento. Pero bueno, los colegios o el colegio en este momento de donde salió el video lo trabajan con muchísima responsabilidad, trabajan muchísimo, se trabaja en equipo, y la verdad que yo estoy orgullosa de pertenecer en un lugar en donde tenés una libertad enorme de acción. Yo enseñé la canción, si bien hay toda una planificación, pero yo no pedí permiso para enseñar la canción, tuve la libertad y la confianza, por supuesto, de cada colegio tiene con sus docentes, y nadie me dijo nada, así que nada, estoy muy contenta de que me dejen trabajar así, digamos, ¿no?
Seguro que sí. Eugenia, vos sos una artista, digo, también estuviste, participaste en libros, estuviste con Hilda Lizarazu, leí por ahí,
sí,
en un espectáculo. ¿Te gustaría también escribir tu repertorio de canciones, tal vez vinculada con cuestiones como la ESI? Digo, a ver, si hay ahí algún proyecto, sí, algo para hacer.
Yo tengo proyectos, tengo un montón de proyectos, además de la docencia, soy cantante y tengo mi proyecto que se llama La Reina de Corazones.
Ajá, mira, ahí
ese
vemos.
Es mi proyecto, que canto canciones clásicas infantiles de ayer y de hoy, canciones, es como una búsqueda por el mundo, bueno, es un espectáculo que estoy haciendo hace 2 años, es muy muy calladito todavía. Voy a tocar en la noche de los museos en septiembre, voy a estar en Lucina del Arte el 28 de octubre tocando. Y bueno, en este repertorio de canciones yo las interpreto, soy intérprete, no tengo todavía mis canciones infantiles, y estoy armando, estoy empezando a escribir mis canciones para incorporarlas en mi espectáculo infantil. Así que bueno, en eso ando, sí, me gustaría.
¿Sentís, Eugenia, que la viralización y bueno, la magnitud en cuanto a exposición que alcanzó ese videito te cambia, digamos, la forma de encarar tu trabajo de acá en adelante? Sobre todo entendiendo que tenés un arma ahí espectacular como para...
Claro, porque es búsquenlo, mucha gente lo vio, pero otras personas no. Digo, no es solamente la letra lo que generan los chicos, tiene que ver también con su interpretación, digamos, porque la letra no es de ella, ella lo contó, es una canción de Perú, ¿es el ministerio?
Sí, del Ministerio de Educación de Perú.
De hace 40 años. Pero lo que como es la interpretación de ella también, su voz, su interpretación, claro, hay algo ahí detrás.
Sí. Y pero no, yo no voy a cambiar, voy a hacer lo mismo que vengo haciendo de esta misma manera.
No me refería a cambiar, me refería quizá a profundizar la beta o el camino de ir por acá, decir, bueno, es por acá, evidentemente, ¿no? Porque hay una recepción muy fuerte de los chicos.
Sí, no, voy a seguir trabajando así. Sí, la verdad que yo elijo, el repertorio que elijo son canciones que me apasionan mucho. Entonces, cuando enseño esas canciones, es como que creo que transmito también, el entusiasmo por... Muchas veces enseño tangos, ¿no? O enseño canciones folclóricas, que de golpe, si yo le pongo al chico que en su casa escucha otro tipo de música, se lo pongo a Gardel, de golpe no lo va a recepcionar muy bien. Bueno, una de las canciones que trabajé para la ESI es Se dice de mí. Entonces, esa canción, la trabajé como igualdad, como para explicar un poquito cómo era antes, cómo es ahora, cómo que el tema de la ropa, que no se habla del cuerpo. Esa canción que trabajé, yo a los chicos no se las hice escuchar. Primero se las canté yo, la interpreté, la enseñé por partes, y cuando terminamos que ellos ya las cantaban, ahí recién les puse el original, para que ellos tuvieran como nuestra versión de voces y después escucharon la original. Porque yo sé que si les pongo la original, o si les pongo, no sé, les enseño Lunita Tucumana, Samba de mi Esperanza, clásicos, canciones folclóricas argentinas, si yo les pongo los chachaleros, me van a mirar así, así me van a enseñar. O sea, no te lo agarran.
Claro.
Entonces yo todo lo enseño con el ukelele y con mi voz, que ya me conocen, y que ellos todo lo que yo les doy, lo agarran. Entonces tengo mi forma de hacerlo para que ellos agarren la canción de la mejor manera que yo creo que lo pueden agarrar.
Y confían en su profesora, por supuesto. Y Euge, ¿tenés alumnos de qué edades? Porque estos eran chiquitos,
¿pero? Primer grado a séptimo grado, de 6 años a 12, 13 años.
Bueno, y ahí...
Y también trabajo en jardín, pero bueno, esto llamado talleres, trabajo haciendo talleres. Con niños de 6 a 12 meses con la familia, y también de 2 años también con la familia, talleres artísticos son.
Claro, de todas las edades, bueno. Pero los más grandes, digo yo, los que tienen 11 años, 12, los de séptimo, ¿cómo se trabaja con ellos? Porque ahí es un poco más complicado. Información tienen entendemos que tienen más información, no lo sabemos, pero digo, es distinto trabajar, vos lo sabés, vos sos profe. ¿Cómo haces con los más grandes para abordar estos temas?
En realidad, de la misma manera, nada más que se profundizan un poquito más los temas, las cosas que salen son distintas. Esto es lo que te dije, por ejemplo, no sé, de la misma pregunta me decían, una chica me dijo, no suicidándose. Otra chica me dijo, aceptándome como soy y no comparándome con los otros. O sea, ahí trabaja todo lo que es el tema de que están consumiendo, digo yo, las redes sociales y que todo el tiempo viste, te estás comparando o te comparás con las...
La frustración, la comparación.
Con tus compañeras. Claro, es tremendo. Es tremendo. Imagínate si nos afecta a mí, que soy adulta. Nada. O sea, por supuesto que en la adolescencia es mucho más sensible. La comparación y nada, yo siempre les digo, o sea, tratemos nosotros de ser como nuestra mejor versión y de compararnos nosotras con un año atrás. Ese tipo de
sí, de situaciones. O sea que no sos una solamente una sos una profe de música, por supuesto, pero no sos nada más que eso, digo, es interesante porque por lo menos nosotros cuando éramos chicos, educación sexual integral desde la clase de música no teníamos, así que eso ya me parece súper, súper, súper piola que lo hagan transversal a todas las materias, ¿no? Que no se hable nada más que en la materia correspondiente sobre estos temas tan importantes.
Y Eugenia, otra cosita más. Yo te decía esto de que tenés ahí como un arma realmente potente. El impacto que tuvo el video, ¿te generó un cimbronazo en términos de, upa, también hay una responsabilidad, o ya lo sentías por el hecho de, bueno, no es menor estar al frente de grupos de nenes chiquitos, pero digo, el alcance de ese mensaje que vos diste, que trascendió al aula, también te puede haber generado un cimbronazo de decir, bueno, evidentemente esto puede ser un arma importante para difundir, para divulgar algo que está realmente, realmente bueno. ¿O ya lo tenías recontra asumido?
Yo soy una... a vos que hablabas de los signos, soy de Virgo. Soy tremendamente responsable con todo. Y especialmente entiendo y lo siento en lo profundo de mi corazón que cuando vos estás trabajando con chicos o te estás dirigiendo a las infancias, tenés una doble responsabilidad porque podés lastimar con tu palabra tan fácil a un niño o una niña que tenés una responsabilidad enorme. Ese sentimiento de responsabilidad lo tuve siempre trabajando con los chicos. Y bueno, sí, ahora nada, me parece un montón estar hablando en la tele, en las radios... Claro. Y me da como miedo porque hablar y sobre todo con estos temas tan sensibles es como muy, me siento como mucha responsabilidad de no decir cualquier cosa, de no saber hablar de algo que no sé o que no entiendo. Entonces me parece que hay que tener mucho cuidado con hablar de estos temas o hablarlo con responsabilidad.
Claro. Y así lo hiciste, porque lo oímos todos en el video, la responsabilidad con la que te tomaste esa canción y cómo respondieron los chicos, sobre todo. Lo más importante es eso, ¿no? Que los chicos te escuchen y participen, y ahí está el video para que lo busquen y para que también sigan el trabajo de Eugenia Barker, que es mucho más que ese video, tiene una carrera artística que la vamos a seguir, así que gracias por esta charla, Eugenia, y vamos a seguir viendo tu video para también enseñarle a los niños de nuestra familia, ¿no?
Sí, yo tengo una nena de 1 año y 4 meses, así que te voy a empezar, ya te estoy siguiendo para que, bueno, así empezamos con los videitos, ¿no?
Claro, claro que sí, y el primero tiene que ser ese porque es muy importante aprender a ver las señales posibles de abuso y que los chicos cuiden sus cuerpos. Gracias, Eugenia, por esta charla.
Gracias, la pasé muy bien. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Siguiendo la luna no llega lejos. se pueda llegar. Las cosas que dije no tienen sentido. No puedo detenerme, ponerme a pensar. Siguiendo la luna y su vuelta invisible. La noche seguro que me alcanzará. Solo es la forma como caminas. Oh, oh, oh. Vamos, mi cariño, que todo está bien. Esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Vamos, mi cariño, ya no llores más. Por vos yo bajaría el sol o me uniría en el mar.
De 17 a 18, una hora de historias en la voz de sus protagonistas. Por Radio Cultura 97.9.
Gerardo, falta nada para las PASO.
Sí, nuestro cuerpo lo sabe.
Y nuestro cuerpo lo sabe porque estamos bastante estresados. Y algo que nos repiten todos nuestros familiares y nuestros amigos es: ah, pero esto recién empieza.
Sí.
No, eso nos afecta bastante porque, que, lógicamente, después de las PASO vienen las elecciones generales, así después viene octubre. El cambio de gobierno, y todo eso para los periodistas es un trabajo impresionante. Así que es cierto, esto recién empieza. Además, la campaña no fue una campaña muy intensa, ¿no? No,
al menos en contenido no, seguro.
No, seguramente, a ver, si hablamos con algún especialista en procesos electorales, el tema de las crisis económicas, sociales o políticas, cada uno lo ve como quiera, hace que se pierda un poco el interés en el proceso electoral, en el interés en los políticos. De hecho, creo que una de las alertas más grandes para esta elección es el voto en blanco, que las personas no vayan a votar, que eso... Sí. Es aún peor todavía, que no participen, ¿no?
En el pedido de todos los candidatos, ¿no? Muy puntualmente, vayan a votar, porque hay una cantidad de indecisos, en términos de cómo lo miden muchos encuestadores, que es realmente alarmante. Y que tiene que ver con un momento, ¿no? De un desinterés muy grande. No sé si desinterés o hartazgo o enojo con la clase política de mucha gente, quizá principalmente los jóvenes. Y bueno, y habrá que ver cómo eso se canaliza a través del voto, ¿no?
Sí, lo que parece quedar bastante claro es que aquel candidato que esta vez eligen candidatos, ¿no? Todos son precandidatos, se definen los candidatos para octubre. Aquel candidato que gane en octubre no parece tener un apoyo muy grande, ¿no? No se ve un liderazgo muy definido, lo cual también muchas veces puede ser problemático. A veces no, se han abierto ciclos políticos exitosos con políticos que no sacaron tantos votos, pero a priori, en una situación tan compleja, a veces se busca un dirigente que encante, que enamore, no parece estar en el escenario. Pero lo cierto, digo, es importante que el domingo todos vayamos a votar. A mí me gusta, yo soy de las que me levanto a la mañana, me gusta ir a votar, me pongo contenta, me parece que hay que defender la democracia. Digo, justo este año, 40 años de democracia ininterrumpida en la Argentina, una forma de defender la democracia es votando. Tenemos que ir todos a votar. Después está en cada uno si quiere votar en blanco, si quiere impugnar el voto, si tiene decidido. Hay gente que ya tiene su boletita, que la tiene guardada, que está muy, muy definido acerca de a quién quiere apoyar, y está muy bien. Digo, lo importante siempre es participar, porque también, digo, votar en blanco es una expresión política, ¿no? Sí,
pero es que me parece que lo más importante, o al menos en primera instancia, es esto de entender que tu decisión de ir a votar es, digamos, una manera de ejercer ese derecho bien importante. Después, a quién votes o cómo lo hagas, va a un segundo plano, ¿no? Pero me parece que el hecho de ir, vos estás marcando, bueno, yo me hago cargo de mi derecho y mi responsabilidad también.
Claro que sí. Bueno, Gerardo, vamos con la segunda nota del día. Cambiamos un poco de tema y nos apartamos de las elecciones, porque de eso se va a hablar mucho, se está hablando mucho y se va a hablar mucho en la semana, sí. Así que lo dejamos para los programas políticos, el tema de las elecciones. Vos sabés que acá en Argentina, digo, cuando hablamos de ADN, generalmente se hacen ADNs en Argentina para conocer la paternidad, maternidad, la relación con hermanos, ¿no?
Quizá muy vinculado a cuestiones, bueno, que uno lo hace más que nada por obligación o a tratar de entender algo, como esto, digo, la paternidad o no, pero ¿hay algún caso también en el que vos lo podés hacer para ni más ni menos que entender de dónde venís?
Para conocer tus ancestros, ¿no? O tu ascendencia. Sí. Digo, está la posibilidad de hacerlo. Y eso es interesante porque es muy novedoso, sobre todo en Latinoamérica. Por eso estamos en comunicación con Ricardo y Lázaro Filio, que es fundador y CEO de Génera, que es una empresa de Brasil, que ya trabaja en Argentina, y que le da la posibilidad a las personas de poder hacerse esta prueba de ADN para poder conocer sus ancestros. Ricardo, ¿cómo estás? Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig te saludan.
Hola, buenas tardes. ¿Estoy bien? ¿Y tú? ¿Y ustedes?
Muy bien. ¿Nos hablas desde aquí de Argentina o desde Brasil?
No, estoy acá en San Pablo.
En San Pablo. ¿Sos de San Pablo?
Sí, yo soy de acá. Sí. Bueno, yo hablo portugués, yo voy a hacer el mejor que puedo hablando el castellano.
Se entiende perfecto. Yo creo que la pregunta era si eras de San Pablo ciudad o si era de San Pablo del equipo de fútbol.
No, solamente de la ciudad, no del equipo de fútbol.
No sos de San Pablo, ¿de qué equipo sos?
Soy de Palmeiras.
Ah, de Palmeiras, bueno, otro de los grandes. Sí,
otro de los importantes.
De Brasil. Sí, sí. ¿Que le fue bien en la Libertadores? Yo no lo tengo.
No sé, ¿cómo le fue a Palmeiras? Sí, está.
No estamos en el mejor momento.
No es el mejor momento. Sí. Bueno, han ganado un par de Libertadores, o sea, en las últimas seis.
Sí, les ha ido bastante mal.
Sí, en el pasado, sí.
En el pasado reciente, sí.
Bueno, vamos a hablar de, para lo que lo llamamos, a Ricardo, obvio, por supuesto, porque decimos que la empresa de la cual es CEO desembarcó en Argentina para hacer estos estudios de ADN de ancestralidad. ¿De qué se trata este estudio de ADN, Ricardo, para entenderlo mejor y de forma más sencilla?
Sí, bueno, como decían, mucha gente cuando piensa en una prueba de ADN, las personas piensan en pruebas de paternidad o mismo de enfermedades para el diagnóstico de una enfermedad como el cáncer o una síndrome, pero no. Este test es muy distinto, es un mapeo genético completo que puede descubrir muchas cosas sobre sí mismo, pero principalmente la parte de ancestralidad, que justamente va a decir de dónde vienen sus ancestros. Entonces, ¿cuál es el percentual estimado de, por ejemplo, de ADN ibérico de Portugal e España? ¿Cuántos por ciento de la Europa occidental o de Alemania o de la Inglaterra? O, claro, también, ¿cuántos por ciento de los pueblos originales de acá de América? Y es un análisis muy, muy amplio de ADN que vamos a comparar con bases de datos científicas para estimar esta parte de ancestralidad.
Y Ricardo, claro, por ejemplo, yo soy Puig de apellido, de origen catalán, que sería Puig. Yo digo, sé que mis orígenes están ahí, pero claro, una parte, nada más. A partir de este estudio, lo que yo podría saber es qué porcentaje vienen de ahí, y también puedo tener ascendencia árabe, no lo sé. Digo, encontrar esa información.
Sí, fue un excelente ejemplo, la verdad. Mi apellido es Lázaro, que es un apellido italiano.
Uh-huh. Bien italiano.
Pero, bien italiano. Pero yo tengo, por ejemplo, 60% de ADN italiano, y tengo 2% de ADN de los pueblos originales, y casi 5% de ADN de los árabes, de moros, que bueno, todos nosotros que tenemos ascendencia del sur de Europa, de Iberia o de Italia, tenemos un percentual de ADN del norte de África y de Arabia, que se quedaba por siglos ahí, y nosotros cargamos eso. Entonces, exactamente eso, podemos saber el percentual estimado de cada lugar y cada población del mundo.
Ricardo, y cruzando esta información con datos genéticos de otros países, ¿se podrían, por ejemplo, encontrar familiares en otros países, en otras partes del mundo?
Sí, eso es muy interesante. Acá Genera es el principal laboratorio de acá de la América del Sur. Y hay personas que, por ejemplo, hacen el test en Argentina y encuentran parientes en Brasil o en Uruguay, porque tenemos también no solamente esa parte de saber el percentual de ADN de cada lugar del mundo, tenemos una herramienta que las personas que autorizan podemos comparar el ADN con otras personas que hicieron el test. Ajá. Y esa es una herramienta llamada de búsqueda de parientes. Y bueno, ya reunimos tanto acá en Brasil cuanto ahí en Argentina personas que no conocían su familia biológica, personas adoptadas, y que a partir de la herramienta encuentran. Y hay herramientas semejantes, parecidas en otras partes del mundo. Entonces la persona puede, con sus datos brutos, poner en una plataforma global y conocer personas desde toda parte del mundo que son parientes.
Ricardo, vos dijiste autorizar en un momento, dijiste, bueno, si la persona autoriza, sí, se cruza la información. ¿Hay una política de cuidado de datos? Digo, porque estos datos son muy, muy íntimos, sí, claro, de la persona, ¿no? Es el mapa histórico, sí, de una persona.
Sí, especialmente los datos genéticos, que son mucho lo que hacen nosotros, no es nuestra información genética. Y tenemos una política de datos y un cuidado con los datos muy, muy, muy grande. Tenemos, por ejemplo, los datos son criptografados, se quedan en nube, con un acceso muy restrito, y hacemos periódicamente consultas para ver si está todo funcionando bien. Y las personas, entendemos que las personas son dueños de sus datos, y si una persona quiere borrar sus datos después de hacer el test, puede hacerlo, o si quieres hacer el download de los datos brutos para poner en otra plataforma de otra parte del mundo también pueden. Entonces es, claro, un poco.
Y Ricardo, en los últimos años, o en el último tiempo, ha crecido mucho el interés de la gente por conocer al detalle ese mapa genético y bueno, empezar a indagar en los ancestros.
Sí, mucho, mucho. Bueno, esa es una tecnología muy nueva. La mayoría de las personas no saben que existe una prueba como esta. Acá en Brasil, por ejemplo, ya 1 cada 1000 brasileños ya hicieron un test con nosotros. Y en Uruguay lo mismo, 1 cada 1000. Y en Argentina, 1 cada 2000 argentinos hicieron un test con nosotros. Entonces es algo que está empezando ahora. Llegamos en Argentina hace poco más de 2 años, pero la recepción está siendo increíble. Mucha gente queriendo saber, y principalmente como ustedes decían, nosotros somos un pueblo mezclado con una ancestría de lugares distintos, y eso es una cosa que el test viene para ayudar a con ese autoconocimiento.
Claro, porque además, digo, entre todos esos test ayuda a hacer un mapeo de la identidad de una nación, ¿no? Porque
claro,
nos ayuda a construir y a entender de dónde venimos, o los argentinos en este caso, los brasileños, por supuesto.
Y Ricardo, dentro de la información que ustedes obviamente acceden y que pueden divulgar, ¿se sabe más o menos, por ejemplo, en Argentina? Nosotros decimos, somos un país donde hay una fuerte presencia de pueblos originarios, pero mayormente nosotros creemos que venimos de Europa, italianos, españoles. ¿Qué dicen los datos, al menos de ese mapa que ustedes pudieron tener de argentinos que se hicieron el test?
Sí, bueno, cuando nosotros completamos un año en Argentina, hicimos un análisis con aproximadamente 2.000 personas de ahí. Uh-huh. Y vimos, por ejemplo, que la origen indígena de los pueblos originales es más fuerte en Argentina do que, por ejemplo, en Uruguay y en Brasil. Los argentinos tienen en promedio 12% de ADN indígena, que es mucho comparado, por ejemplo, con Uruguay, que es 6%, y Brasil 7%. Entonces, ese es un número que marca mucho de la historia de Argentina. Pero el percentual más elevado era sí de la Iberia, que se quedaba cerca de 40%.
Claro. Ah, muy alto la diferencia. Digo, sí, sacando la cuestión de los ancestros, ¿para qué sirven cuestiones de salud hacerse un estudio de este tipo de ADN? Entiendo que para muchas cosas, pero digo, lo más importante, ¿para qué sirve?
Sí, bueno, entonces la parte de ancestros específicamente es mucho más para el autoconocimiento, para entendimiento de sí mismo, y también la posibilidad de encontrar un pariente, o mismo hay algunas personas que hacen y a partir de ahí conectan con alguien que ya tiene los documentos o busca para conseguir una ciudadanía de España o de Italia o de Portugal. Entonces eso también es algo que algunas personas utilizan. Pero no solamente este test tiene la parte de ancestralidad, pero tiene también toda una parte de bienestar y salud, que ahí sí vamos a decir las predisposiciones a enfermedades, a otras características como la deficiencia de vitaminas, tipos de deportes. Esa es toda una otra parte del test, y también la persona que va a hacer puede elegir conocer solamente la parte de ancestralidad o conocer todo. Y los argentinos, diferente de Brasil, en general prefieren hacer todo para saber no solamente la parte ancestral, pero sí toda la parte de los riesgos de las enfermedades.
Porque en Brasil, ¿cómo es? ¿Cuál es la preferencia?
Sí, la preferencia es más dividida. Entonces, la mayoría de las personas también compran la prueba completa, pero hay una percentual que se queda como 30% que hace solamente la parte de ancestría, de ancestralidad. Pero en Argentina es más de 90% que compra el pacote que tiene todo. Entonces, quizás los argentinos se quedan más, se preocupan más con su salud o no sé, pero es algo que vimos.
Y Ricardo, por ejemplo, raro, vinculado a la salud, el test te puede indicar, bueno, vos quizá deberías hacer tal tipo de actividad porque sos más propenso a que te pase tal o cual cosa, o que tengas más dificultad con deportes de impacto que con un deporte que no genere tanto impacto en el cuerpo. ¿Eso se puede saber, digamos?
Sí, exactamente. Bueno, son más de 100 características genéticas que analizamos, desde la parte de enfermedades, que a partir de ahí tú con su médico puede, por ejemplo, hacer un diagnóstico más inicial, o cambio de hábitos para no desarrollar la enfermedad. Pero la parte de deportes específicamente, vamos a analizar si una persona tiene la predisposición a tener un resultado mejor de fuerza y explosión, o por ejemplo de resistencia. Estamos hablando de fútbol, hablamos de fútbol, y en el fútbol, por ejemplo, hay mucho más personas de fuerza y de explosión do que de resistencia. y en las maratonas, por ejemplo, es el contrario. Y conocer un poco eso puede ayudar. No podemos ser acá totalmente determinista, pero sí puede ayudar a elegir un deporte.
Claro, a elegir.
Y también aparte de la resistencia a fracturas de oso, de huesos o otras características de tendinopatía y muchas otras.
Está bueno para entender dónde profundizar el entrenamiento, dónde poner un poquito más la atención.
Sí, dónde cuidarse un poco más, sí. para tener tal predisposición a contraer alguna enfermedad o algo así. Ricardo, para terminar, si se puede explicar de forma sencilla, ¿cuál es el proceso que se hace con este análisis de ADN? Una vez obtenida la muestra.
Sí, entonces las personas pueden comprar este test por la internet. Entonces es distinto que de pruebas tradicionales que tú vas a un laboratorio para hacer la toma de muestra. Tenemos también colaboraciones con laboratorios locales de ahí, algunos de los mayores, pero las personas pueden ascender a generalab.ar, comprar su kit, va a recibir en su casa una caja que tiene todo, lo voy a mostrar acá para las personas que pueden ver, una cajita que tiene todos los materiales para hacer la propia toma de muestra. Es utilizado un hisopo que se pasa en la parte de dentro de la boca y a partir de ahí la muestra va a nuestra oficina en Buenos Aires y después acá para Brasil, donde hacemos una parte laboratorial compleja que en pocas palabras vamos a extraer el ADN, después colocar el ADN en un chip específico que va a hacer la lectura del ADN y todos los datos más brutos van a una serie de algoritmos específicos para hacer el cálculo de ancestralidad o de las enfermedades.
Bien, perfecto.
Y va a recibir los resultados en una plataforma navegable que puede ver, compartir con su médico, con su familia.
Bien, claro, y es sencillo además, porque te llega a tu casa, te lo haces vos, así que todos los que tengan ganas de conocer sus ancestros o simplemente también, no, simplemente no, de conocer ciertas predisposiciones de salud, pueden hacerlo de forma sencilla entrando a esta página. Ricardo Di Lázaro, Filio, muchas gracias por esta comunicación con Fuera de Foco.
Gracias a vos, Alejandra y Gerardo, me quedo a disposición. Un beso, buenas noches.
Un abrazo.
Viejo, como la soledad.
me gustan las pelotas, ¿eh? La verdad que es una banda que he ido a ver muchas veces.
¿Ah, sí?
De chica, sí, de adolescente, muchos festivales yendo a ver a las pelotas. De hecho, creo que de adolescente me gustaba más que Divididos. Sí que sumo, seguramente, pero más que Divididos. Después de grande me empezó a gustar más Divididos. Creo, las pelotas es una banda más popular, me parece que... A ver... No quiero decir popular en cantidad de gente que lo escucha, creo que Divididos la escucha y la conoce más gente. En la composición de sus fanáticos me parece más popular.
Social, decís vos.
Sí, de sus fans, ¿no? Más rockeros, más seguidores. Las pelotas tienen un grupo de fanáticos que hace 30 años que lo siguen y van a todos lados. Y ellos siguen como manteniéndose,
claro,
en esa mística rockera.
Divididos trascendió mucho más generaciones.
Sí, más mainstream, ¿no? Claro. Divididos. Me parece que ellos, digo, Arnedo, Moyo, están más encumbrados en la escena rockera, son más internacionales, más conocidos. Sí. Y unos músicos de carajo también, Divididos. Todos. Digo, no, esto no es en contra de Divididos de ningún modo, porque nos encanta. Así que aguante las pelotas, sin duda.
Y aguante Divididos también.
Y aguante Divididos también, sí, sí. Pero yo me quedo. Yo quiero escuchar un poquito más de las pelotas.
No, no, dale.
En un espejo, en un mueble tan viejo, como la soledad. Veo mi calle, los ruidos, los autos cebándose.
Gracias por esto a nuestro operador, por darnos un poco más de las pelotas, porque
yo creo que cuando
me gusta mucho,
cuando nos pone rock and roll es un poquito más feliz.
Sí, y nosotros también, por lo menos hablo por mí, yo soy bastante más feliz cuando me pone algún tema de rock nacional. Hoy tuvimos un programa
variadito,
pudimos salir de la coyuntura, que era muy importante. Sí. Salir de las cuestiones dramáticas. Arrancamos un poco el programa diciendo fue una semana dura. Es un viernes que costó llegar el viernes con tantas malas noticias, tantas tragedias, tantas muertes. A veces hay que cortar un poco, porque si no, la vida se hace muy cuesta arriba. Así que esperamos que esta horita, por lo menos, hayan salido de las malas noticias que están las 24 horas en los canales de televisión. A veces de eso nos hacemos responsables, porque nosotros somos también parte.
Sí, obvio.
Por supuesto. Pero 24 horas bombardeándote con malas noticias a veces se hace complicado.
Te carga la mochila un poco.
Bueno. ¿Qué te parece? Llegar el viernes a las 6 de la tarde con esa mochila de dramas es complejo. Así que los que pueden, hoy lleguen a casa, destapen una cerveza.
Un jugo.
Bueno. O un juguito, lo que tome cada uno. Los que no toman alcohol, una cerveza,
vendiste,
no, un vino, no.
Te vendiste, yo voy con la cerveza.
Yo voy con la... Sí. Y acá se va a dar las pelotas el operador. Qué linda, qué suerte.
Buen plan, ¿eh?
Sí, sí. Le voy a decir que me consigo una entrada porque yo también quiero ir, así. Vamos a ver las pelotas. Bueno, esto fue Fuera de Foco. Espero que se hayan entretenido y se hayan salido un poquito de estos dramas. Gracias por estar del otro lado.
¡Gracias!
ibas, qué decías.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.